Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danbrook, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanbrook.org. iglesialareddanbrook.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danbrook.
Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en el libro de Joel. Estamos estudiando cada domingo el profeta Joel, o mensajes basados en el profeta Joel, 12 profetas menores en la Biblia. Este es uno de ellos, menores más que nada porque sus libros son muy pequeños. Y vamos a ver si usted es alguien que nos visita y no tiene una Biblia. Nosotros queremos regalarle una Biblia en español o en inglés. Simplemente para que eso ocurra, háganos una seña con su mano. No le dé pena, vergüenza. Don't be afraid of it. Just raise up your hand and we give you a Bible. Okay? Les damos una Biblia. Muy bien. Bienvenidos. Póngale su nombre por las dudas que se olvide de esa Biblia en el asiento. Ya la tenemos para usted la próxima vez. Ya va a estar marcada ahí en el texto del libro de Joel. Y como digo, ya por varios domingos y jueves, continuando, estamos hablando mensajes de Dios desde el libro de Joel. Y pedimos a Dios que Él bendiga hoy su palabra, tanto en la lectura como en la exposición de su palabra. Joel capítulo 2 continúa lo que muchos de nosotros dejamos el día jueves. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Bueno, la misericordia del Señor es maravillosa. El jueves terminamos diciendo eso en el mensaje. Aprendimos que la profecía de este profeta Joel tiene mucho que decir a la iglesia mundialmente hoy, globalmente hoy. Claro que primero, para interpretar bien la Biblia, hay que ver lo que se les dijo a los primeros recipientes, a los que primero recibieron esto, y luego está la aplicación, que es para todos nosotros hasta el día de hoy. Ahora, en el libro de Joel encontramos de alguna forma la síntesis de toda la Biblia. Usted dirá, wow, esto parece muy pretencioso, ¿cómo en un solo libro? Bueno, escuche esto. En el libro de Joel siempre se habla de la salvación en medio de un juicio eminente. En medio de un juicio eminente. Hemos estudiado que en el libro de Joel hubo grandes problemas para ellos en esa época, una tremenda plaga de langostas que ellos se dieron cuenta que era algo sobrenatural, no era un ciclo normal de la naturaleza que pasa cada tantos años o siglos. Esto fue un desastre, más la sequía, perdieron las cosechas, animales no tenían que comer, los seres humanos tampoco. Lo más grave es que no tenían cómo llegar al templo a adorar a Dios y ofrecer lo que tenían que ofrecer. Esto era un trauma para ellos, mucho más grande de lo que nosotros entendemos hoy, pero esto era muy, muy grave para ellos. Y Dios les dice a través del profeta Joel que eso fue un castigo de Dios por su desobediencia. La desobediencia del pueblo de Israel se ve muchas veces entre Génesis y Malaquías, el primer y el último libro de la Biblia. Muchas veces se ve la desobediencia del pueblo escogido. Y como son hijos de Dios, en el sentido de que son el pueblo escogido por Dios, Dios los disciplinó cuando no obedecían. Cuando obedecían, la cosa iba bien. Cuando desobedecían, cuando se rebelaban, después de muchas advertencias constantes vía la palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo con usted hoy, llegó un momento que aquellos que no obedecían eran castigados por Dios. Vemos el paralelo de eso en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice: Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Los que somos padres y madres entendemos eso. Todos hemos sido hijos, hijas de alguien, y sabemos que aunque nuestros padres terrenales no lo han hecho a la perfección, nosotros los que somos padres sabemos que no hemos hecho la disciplina a la perfección. En un gran número de casos o situaciones hemos disciplinado realmente por amor. Imagínese Dios siendo perfecto, sin pecado. Dios al que ama castiga, y eso es una bendición que no siempre vemos como bendición, pero es una bendición porque es una prueba de que somos del Señor y es una prueba de que el Señor realmente nos ama. Ahora, recordando todo ese trasfondo en el libro de Joel, la Biblia nos enseña a través de Joel que vendrá un juicio tanto sobre todos aquellos que rechazan a Dios abiertamente, ateos o gente que dicen Dios no existe, etcétera, como sobre aquellos que afirman conocer a Dios, pero se han resistido a un verdadero arrepentimiento, eligiendo en cambio adorarlo de una manera formal, externa. Por eso usted sabe, las religiones del mundo, ¿qué hacen? Bueno, adoran a sus ídolos o otros dentro de lo que diríamos es el paraguas o el umbrella del cristianismo. Mucho de eso no es cristianismo, pero bueno, ahí están metidos ahí abajo. Piensan, una vez cada tanto voy a ir a la iglesia, cuando me queda bien, cuando tengo ganas, Dios igual, ahí está. Bueno, esas personas muestran que no aman a Dios, muestran que evidentemente no son salvos, porque si lo fueran, tendrían un deseo muy grande de estar con la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Ahora, otras personas sí son salvas, pero están como el pueblo de Israel, en rebeldía, están así, como tomando las cosas muy livianamente, y Dios dice, eso no puede ser, y Dios les advirtió a ellos como nos está advirtiendo a nosotros, los que estamos aquí hoy en la red, los que escuchan en este momento también 1650 en Radio La Red, o los que están en YouTube. Si usted está allí escuchando la radio, usted está viendo en YouTube y dice, eso me basta, yo lo puedo ver, pastor, en YouTube, eso no le basta. En la Biblia no existe tal cosa como una iglesia virtual. Y usted dice, bueno, porque en esa época no estaba el internet. No existe tal cosa como una iglesia virtual. Esto puede ser una ayuda y por eso pagamos para que gratuitamente lo puedan tener en radio o en YouTube o Facebook o cualquier medio social. Sin embargo, la Biblia nos dice, no deben dejar de congregarse, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios tiene esto desde siglos atrás. Estamos hablando de Joel, unos 2800 años aproximadamente desde la fecha hacia atrás. Y el Señor dijo, no dejen de congregarse, al contrario, dice, congréguense, clamen a Dios, oren a Dios. Y el Señor, en el caso de los israelitas, los iba a perdonar. Y el texto que estamos por estudiar ahora, que acabamos de leer, comienza con esa gran promesa. Aparentemente el pueblo sí se arrepintió y Dios dice, después de esto, fue la primera cosa que leímos, ¿después de qué? De todo lo que viene diciendo el texto anterior. Después de esto, con el transcurso del tiempo, dice el idioma hebreo, con que fue escrito originalmente. Con el transcurso del tiempo, después de esa restauración ya prometida en los versículos anteriores. Entonces, primero siempre es la advertencia. Dios siempre da advertencias, muchas advertencias. Luego es una orden de arrepentirse. Y luego el Espíritu Santo, Dios, hace que clamemos rogando a Dios porque nos perdone. Y entonces está la conversión, que significa cambiar completamente de rumbo, dejar el pecado, venir a Cristo. Esto es lo que todos los que se bautizaron hoy y nosotros en el pasado testificamos. Y venir y pedir a Dios perdón en Cristo, y entonces Dios trae la restauración. Y aquí lo que pasó años atrás, aún antes de la venida, primera venida de Cristo, Dios trajo la restauración, pero no era completo el asunto. Profecía siempre tiene tres cosas que ustedes tienen que prestar atención. Los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaban interpretando el pasado, interpretando el presente y anunciando lo que iba a venir. En nuestra mente uno piensa profecía y siempre lo piensa más como si fuera adivinación, ¿verdad? Olvídese de eso, la profecía no es adivinación, la adivinación es algo satánico, es diabólico. Dios a veces da, en la Biblia lo vemos constantemente, profetas que no estaba la Biblia escrita todavía. Y Dios utilizaba profetas para decirle al pueblo lo que Él quería que el pueblo supiese. Advertencias, enseñanzas y el anuncio del Mesías hacia el futuro. Cuando viene el Mesías, el Señor Jesucristo, Él muere en la cruz, se levanta el tercer día, resucita entre los muertos, prueba que Dios, que ni la muerte lo puede retener, la Biblia se concluye, se termina de escribir, y ya aún en la misma Biblia, mientras vamos progresando rumbo ya casi al último libro de Apocalipsis, ya no vemos muchas de las mismas cosas que comenzamos a ver en la primera parte de la Biblia, inclusive en la primera parte del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Dios va progresando en cosas en la humanidad. Él no necesita progresar, pero está diciendo, toda esa revelación de Dios, todo lo que es el mensaje de Dios, va progresando hacia la meta final, que es la segunda venida del Señor Jesucristo y el juicio final a toda la gente y las naciones. Nosotros, los creyentes, no debemos temer al juicio. Ya hemos sido salvos por Cristo Jesús. Nuestro destino ya está sellado. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, le recibimos como Salvador y Señor, el Espíritu Santo Dios nos sella. Pone su nombre sobre nosotros, nosotros pertenecemos a Él, y eso no puede volverse atrás. De la misma manera que usted y yo somos hijos de alguien, de dos personas, un hombre y una mujer, y no podemos volver atrás eso. Ya somos biológicamente de esa pareja. Y aunque después somos adultos, hacemos nuestra vida, nos casamos, nuestra propia familia, ese es el caso, de todas maneras, no podemos volver atrás el hecho de que somos hijos de alguien, ¿verdad? Eso es imposible volver atrás. Bueno, para el verdadero creyente en Cristo Jesús, no para el creyente superficial que nunca realmente ha sido salvo, para el verdadero creyente en Cristo Jesús, usted ha sido sellado con el mismo Dios. Usted tiene el nombre de Él en usted, usted y yo somos de Él, le pertenecemos a Él. El Señor Jesús dijo, mi Padre que me dio estas ovejas, decía Él, mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y usted dice, pastor, ¿pero qué pasa con los creyentes que se rebelan, porque pecan, no han negado a Cristo, pero andan como aquel hijo pródigo? Pues, ¿qué cree que pasa? Dios, al que ama, castiga, corrige, como un padre a su hijo, quien quiere. ¿Para qué? Para que vuelva al redil. Dios se encarga de hacer eso. ¿Más qué ocurre con aquellos que aún están perdidos y siguen en su testadurez de no arrepentirse? Están perdidos. Entonces, si el Señor viniese hoy, como Él promete, y aquí está un anuncio de eso, si viene ese juicio, no hay otra posibilidad para ellos. Por eso la iglesia, este servidor, tantos otros, hacemos tanto énfasis semana tras semana, día tras día en la radio, para decir arrepiéntase, venga Cristo, porque el tiempo es corto.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Red Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Y aún si usted usa el sentido común, el tiempo es cada vez más corto porque va avanzando el tiempo. Entonces, acá tenemos una tremenda promesa en los versículos 28 y 29. Dios dice a Joel y al pueblo a través de Joel: después de todo lo que ha ocurrido y después de todo esto que voy a restaurar, hay más, dice, yo voy a derramar mi espíritu, mayúscula. Cada vez que usted ve en la Biblia capital I, a la E mayúscula, está hablando de Dios, el Espíritu Santo. ¿Okay? Después de esto, en el transcurso del tiempo, entonces, primero es la advertencia, luego es la orden de arrepentirse, luego es el arrepentimiento, el clamor por perdón. Convertirse es lo que significa arrepentirse, dejar el pecado. Entonces Dios trae la restauración. Y cuando Dios trae la restauración, Él derrama su Espíritu Santo. Esta es otra manifestación de lo que Joel llama el Día del Señor. Cuando comenzamos este estudio, decíamos en la Biblia, el Día del Señor es el juicio final, pero el Día del Señor significa muchas cosas, incluyendo lo que pasó en el Día de Pentecostés. Eso también es el Día del Señor. Dice, derramaré mi espíritu. Ahora, cuidado. Dios, el Espíritu Santo, no es una fuerza, no es un elemento, no es nada de eso. Pero mucha gente en los círculos cristianos se ha equivocado tomando este texto y otros. Cuando se dice, derramaré mi espíritu, se confunden pensando si lo va a derramar, debe ser alguna especie de sustancia. No. La Biblia muchas veces usa una metáfora, una comparación, una forma de hablar. Especialmente con el Espíritu Santo, muchas veces habla del Espíritu Santo y la comparación es el agua. En este caso de Joel es la lluvia. El jueves estábamos viendo la lluvia primaria, la primera lluvia, está hablando del Espíritu Santo en una metáfora. Entonces, mucha gente dice, pastor, quiero pasar al frente para que usted o diáconos o líderes oren por mí, porque quiero que el Espíritu Santo se derrame sobre mí con una unción fresca. Usted está hablando de dos cosas diferentes. ¿Okay? Usted está pensando en una manifestación del Señor en poder o está pensando en que el Espíritu Santo es como una especie de aceite espiritual misterioso que le cae encima. No es así. Cuando la Biblia dice que derramará sobre ellos el Espíritu Santo, es una metáfora para referirse a la acción, a la presencia del Espíritu Santo, comparado con, en este caso, el agua y en el caso de Joel, probablemente con lo que leímos el jueves sobre la lluvia. Lamentablemente, repito, muchos han interpretado mal esto. Al interpretar mal esto, se empieza a ver al Espíritu Santo como si fuese una energía, the force, ¿verdad? Una fuerza. No, es Dios, es una persona. Muchísimas veces en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de Él, He. Usted no usa un pronombre personal para un objeto, usted usa un pronombre personal para una persona que vive. Entonces Él dice que Él derramaría el Espíritu Santo, significa la acción. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Cuando vino ese día, estaban los 120 reunidos esperando justamente que cuando Dios quisiera enviase su Espíritu Santo. Jesús ya había regresado al cielo, ellos no podían quedar solos. Jesús les dijo, quédense aquí hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tendrán poder para testificar, para dar su vida por mí. Eso fue exactamente lo que ocurrió días después de que Jesús regresó a los cielos. ¿Por qué se llama Pentecostés? Bueno, porque siempre desde el Antiguo Testamento había una fiesta que Dios les había ordenado tener a los israelitas, que era la fiesta de las cosechas, y se llamaba Pentecostés. ¿Okay? Entonces, ese día fue simbólicamente y al mismo tiempo muy poderosamente la fecha, digamos así, que Dios escogió para hacer su presencia segura y dio manifestaciones para que la gente lo viese. Cuando Jesús vino, lo podían ver, tocar, palpar, comieron con Él. Cuando el Espíritu Santo descendió, ¿cómo saber que Él ya estaba aquí, aunque siempre estuvo, pero ahora comenzaba a estar de una manera muy especial sobre todo aquel que cree? En el Antiguo Testamento vemos que la acción del Espíritu Santo era sobre algunos reyes, ciertos sacerdotes, líderes, patriarcas, gente que Dios escogía especialmente para ciertas tareas, mas no estaba así accesible a todo el pueblo. Todo tenía que ser a través de ellos. Cuando vino el Señor Jesús, murió, resucitó, volvió a su trono de gloria, envió el Espíritu Santo y la Biblia dice aquí, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que cree en Él. Entonces, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es una unción, es Dios. Todo lo demás es la acción de Él, lo que Él produce. Entonces, otra vez, esta expresión derramaré tiene que ver con la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Los 120 y los apóstoles en Pentecostés supieron que esto había ocurrido porque hubo varios fenómenos sobrenaturales, varias cosas que ocurrieron allí que ellos no podían provocar. Cuando el Señor se manifestó, el Espíritu Santo se manifestó, hubo fenómenos visuales entre los apóstoles y los 120 reunidos en el aposento alto. Joel profetizó esto cientos de años antes y Joel no sabía cómo iba a ocurrir esto. Simplemente Dios le reveló que iban a haber ciertos portentos. Portentos son cosas sobrenaturales, son cosas extrañas para el ser humano. Pero Joel no dijo, oh, sí, by the way, lo que va a pasar es que, miren, van a hablar en lenguas y partos, medos, elamitas y los que están en el Ponto. Eso ocurre muchos tiempos después, cuando viene el Espíritu Santo y Pedro predica en Pentecostés y Lucas, al escribir el libro de Hechos, reconoce que había 14, 15 nacionalidades diferentes o más que estaban entendiendo en sus propios idiomas la predicación del Evangelio de Cristo. Y ese fue el milagro. Estos apóstoles y estos 120 comenzaron a hablar en lenguas, no lo que usted escucha hoy en día que es inteligible. Era algo que para ellos era un milagro porque no entendían lo que estaban diciendo, mas la gente que estaba delante de ellos, de las diferentes nacionalidades, comprendían lo que estaban estos diciendo porque era el mensaje de Dios. Entonces, supongamos que hoy de pronto eso ocurriese otra vez y hubiese entre nosotros, digamos, japoneses. Y de pronto yo o usted comenzamos a hablar en japonés, jamás estudiamos japonés, no tenemos ni idea de cómo se dice hola en japonés. Y de pronto decimos unas cuantas frases en japonés, no sabemos lo que estamos diciendo, y de pronto los japoneses que están presentes son tocados por Dios, se arrepienten, vienen al Señor, porque entendieron en japonés más claro que nunca la predicación del Evangelio. Ese fue el milagro el día de Pentecostés. No fue lo que usted escucha hoy en tantos lugares, shabarabara, que y nadie sabe lo que está diciendo. Eso no fue el idioma de Pentecostés. En griego se llama glosolalia y la idea es un idioma que usted jamás aprendió, ni en la escuela, ni en videos, ni en un libro, y milagrosamente sale hablando de algo y usted dice, no sé qué pasa, y la otra persona entiende lo que está pasando y viene a Cristo y se arrepiente. Y lo único que usted puede decir es, gloria a Dios, yo ni sé lo que dije. Un pastor bautista, ¿escuchó bien? Para los que critican a los bautistas. Un pastor bautista americano, hace unos pocos años atrás, le tocó ir a dar una conferencia a Brasil. Y él fue a dar una conferencia a Brasil, y que quieren creer, su traductor se enfermó. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero el hombre no apareció. Y este hombre dijo, yo jamás he estudiado una palabra de portugués, ¿cómo voy a hablar a gente que no entiende inglés? Y de pronto empezó a hablar en portugués con mucha fluidez, y luego volvió a su hotel y dijo, yo ni sé lo que dije, pero toda esta gente me dijeron que entendieron perfectamente todo lo que yo dije. Entonces, no fue y dijo cualquier cosa, tuerza la lengua para allá y cualquier sonido que le salga, dígalo, porque es el Espíritu Santo. Eso no fue lo que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés se hablaron lenguas que podían entenderse, pero el milagro fue que los apóstoles y los 120 jamás habían estudiado esas lenguas. Y usted dice, ¿a partir de ahí continuaron hablando esos idiomas? No, fue ese momento. ¿Por qué ocurrió eso? Porque cuando el Espíritu Santo descendía, Jesucristo había dicho que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo estaba diciéndole a los judíos, la salvación no es solamente para ustedes, es para todo el mundo, es para los gentiles, para todo aquel que se arrepiente, que cree en Cristo. Segundo lugar, es la manifestación de algo que nadie podía hacer excepto Dios, perdón, Dios mismo. Tercer lugar, el Espíritu Santo está haciendo eso para iniciar una nueva etapa que se llama la etapa o la era mesiánica, que es la que usted y yo estamos viviendo. Cuando el profeta Joel anuncia esto cientos años antes, esto fue para que el pueblo de Israel supiese que en algún momento en que Dios lo determinase, no solamente iban a tener ahora las cosechas otra vez y los animales iban a poder comer y ellos iban a poder traer producto de la tierra y de los animales al templo para adorar, sino que en algún momento también esto iba a extenderse al resto de la humanidad, a todo aquel que creyese en Jesucristo. Entonces Joel habla de que ellos profetizarán. Bueno, en Hechos 2:39 la Biblia nos muestra que ellos profetizaron, es decir, hablaron en lenguas, mensaje de Dios, que ellos mismos no sabían qué estaban diciendo, estaban anunciando. La palabra profetizar, repito, no es siempre pensar en algo que va a ocurrir en el futuro. Y usted dice, pero un profeta a mí me vino en la iglesia y me dijo, en la iglesia donde yo estoy, esto y aquello. Esta es la profecía que usted necesita escuchar. En aquel tiempo, ellos hablaron milagrosamente anunciando y predicando la palabra de Dios. Joel dice también, algunos verán sueños y visiones. Bueno, estos sueños y visiones están registrados en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, el apóstol Pablo en un momento tiene una visión. La visión de un varón macedonio que le dice en sueños, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió por Dios, el Espíritu Santo, a través de esa visión que Dios le estaba diciendo que tenía que ir a Macedonia y predicar el Evangelio. Joel anuncia sobre los siervos y sobre las siervas. Esta es una expresión que declara que ahora no habría diferencias de clases sociales para Dios. En la época de Joel había, por supuesto, esclavos. En la época de Jesús y los apóstoles eran diferentes. La cuestión de esclavos era más bien una cuestión de servidumbre del hogar. Pero también ellos, igual que sus amos ricos o intelectuales, también ellos recibirían de Dios estas cosas para que también la gente supiese que Dios no hace acepción de personas.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Sin la cruz de Jesucristo, el mundo no tendrá esperanza. Su cruz y su resurrección, como médula del Evangelio, son la única esperanza para la humanidad. Por eso, pídale a Dios sabiduría para que pueda presentar el Evangelio aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Celebramos que Jesús vive. Semana de Resurrección. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
El Espíritu Santo capacita para discernir, capacita para declarar la voluntad de Dios. En la época de Joel, también Joel reconoce que eso fue derramado sobre los israelitas sin diferencia de edad, sexo ni clase social. Pero en la época de Pedro, Pedro reconoce esto es la parte que faltaba de la profecía de Joel. En el mensaje de Pentecostés, el apóstol Pedro dice, esto es, dice, esta gente no está borracha como ustedes piensan. La gente se burlaba de ellos, recuerdan algunos, porque estaban hablando en otros idiomas y estas cosas. Y Pedro dice, estos no están ebrios como ustedes creen, es la hora tercera del día. Es como diciendo, nadie a esta hora está borracho, por lo menos en esa cultura. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, esto es lo que profetizó el profeta Joel, dice Pedro allí en Hechos capítulo 2. Trate de leerlo cuando vaya a casa hoy. Hechos capítulo 2. Es apasionante, maravilloso. Y Pedro dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel. Sin embargo, Pedro supo que ciertas cosas ya se estaban cumpliendo y otras cosas no se estaban cumpliendo en ese momento. Así trabaja Dios. A veces uno piensa, Dios me ha respondido una oración, por fin me lo respondió, that's it, ya está. Cuidado, eso puede ser solamente la primera parte de la respuesta. Esté a la expectativa, siga orando, siga esperando. Y a veces usted dice, Dios me respondió cierta cosa, pero yo quería que también me respondiera. Espere. Otras veces Dios responde todo de golpe. Y usted dice, ¿y por qué Dios hace eso? Hello, se llama Dios. Vaya usted a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. La Biblia, el libro de Romanos, dice, ¿quién le va a dar consejo a Dios? Dios hace las cosas como Dios sabe que Dios tiene que hacer las cosas. Entonces, si usted en esta hora está, o ustedes en radio o en YouTube, están diciendo, estoy inquieta, estoy inquieto, estoy pidiendo algo al Señor, yo sé que Dios se ha manifestado en mi vida porque Cristo es mi Salvador y yo siento eso, y yo veo como que hay un camino a esta respuesta, pero, ok, todavía no ocurrió. Wait, espere. Siga en la expectativa. En la profecía de Joel hubo cosas que ocurrieron en la época de Joel. Llega Pentecostés, se cumple parte de esas cosas. Pero recuerde que aun cuando Pedro menciona la luna se oscurecerá, el sol se oscurecerá y la luna se transformará como en sangre y columnas de humo y fuego, eso no ocurrió en Pentecostés. ¿Recuerda lo que le dije hace minutos atrás? En las profecías los profetas anunciaban lo que pasó, interpretándolo, la historia, etcétera, lo que estaba ocurriendo en ese momento, y llamaban al arrepentimiento del pueblo, y luego miraban hacia el futuro. Esto es exactamente lo que vemos aquí. Joel les está diciendo, la salvación va a venir no solamente a ustedes si se arrepienten, sino a todo aquel que crea en el Señor. El Espíritu Santo entonces capacita para discernir estas cosas. Dios capacita para discernir estas cosas. Pedro reconoce que la era mesiánica comenzó, y usted y yo seguimos viviendo en esa era, y estos son los últimos tiempos. Y usted dice, oh pastor, estos son los últimos tiempos por todas las cosas que vemos en las noticias. Sí, pero ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que Jesucristo regresó a los cielos. Es más, cuando Él vino a la tierra, esa profecía cumplida de Él en la tierra ya marcaba que empezaba la era mesiánica. Y al comenzar la era mesiánica, comenzaba con eso los últimos tiempos. Y usted dice, entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Los últimos tiempos. Quizás lo último de los últimos tiempos. Es muy probable. Entonces, la salvación, dice, viene por medio de invocar el nombre del Señor. La Biblia dice acá, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa eso? Todo aquel que invoca es todo aquel que reconoce, como los que se bautizaron, todos los que dicen, yo confieso que yo soy pecador y que necesito ser salvo y que solamente Jesucristo murió en la cruz para salvarme, resucitó al tercer día, Él es mi justificación, por Él soy declarado justo delante de Dios, aquí le doy mi vida y Él ahora me adopta como su hijo o su hija. Usted ha invocado el nombre del Señor. Algunos se han confundido y piensan, están en problemas, un familiar se está por morir, ¡ay, Diosito mío! Eso no es invocar el nombre del Señor. En la Biblia hay un texto que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, también los demonios creen y tiemblan. Pregúntele al diablo si cree en Dios. Por supuesto que sí. Sin embargo, eso no lo salva. Al contrario, lo condena más. Entonces uno está pensando aquí, ¿qué es invocar el nombre del Señor? Es confesar quién es el Señor. Es declarar que Él es el Salvador de su vida. Es declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia anuncia que al final de los tiempos, toda lengua, toda rodilla se doblará, toda lengua. Usted dice, ¿qué es todo? Pues, en mi diccionario todo es todo, ¿verdad? No hay excepciones. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Excepto que muchos van a reconocerlo demasiado tarde. Dios no quiere que usted sea de esas personas. Dios quiere que usted sea de aquellos que, como los que están muchos alrededor de usted y yo, ya hemos invocado el nombre del Señor y somos salvos. Solamente por sus méritos, nada que ver con nosotros. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Así que lo que Joel vio siglos antes, en el cumplimiento del tiempo, Dios lo derramó. Y vemos señales ahí muy extraordinarias. Joel anuncia de parte de Dios que él daría prodigios. Y habla de sangre, fuego, columnas de humo. Observe, sangre, fuego y columnas de humo. Estos son tres elementos de guerra. Eso es lo que ocurría en las guerras. Sangre, había muerte. Fuego, por supuesto. Y columnas de humo. Todas esas cosas siempre estuvieron relacionadas con la guerra, con el juicio, con todo ese tipo de cosas. Joel menciona prodigios cósmicos. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, antes que venga el día del juicio, llamado aquí el día del Señor. Para el profeta Joel, el día del Señor es para salvación de sus escogidos y para juicio de aquellos que no lo reciben. Habla del escurecimiento del sol y de la luna. Estos representan el fin de la creación tal cual la conocemos. Uno lee e investiga, yo por lo menos leo e investigo mucho estas cosas, y algunos dicen, oh, yo tengo la explicación de cómo va a ocurrir que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, sí, lo que pasa es que cuando el humo sube, es un eclipse, el eclipse no es un humo. ¿Okay? O cuando, pues, ¿cuántos eclipses ha habido desde hace 3.000 años? Cientos de eclipses. Ahora dentro de poco hay otro. No se asuste cuando venga el otro eclipse. ¿Sabía que viene un eclipse en abril? No se asuste. ¿Okay? Eso no significa que eso, ese es un efecto natural, eso ocurre. Tanto es natural que podemos predecir la fecha en que va a ocurrir. En cambio, esto nadie puede predecir cuándo va a ocurrir. La Biblia dice, cuando esto ocurra, cuando esté por ya llegar el día final, van a haber ciertas cosas extrañas. Y ya han comenzado algunas. Y yo creo que en algunos casos han comenzado, en otros casos las están descubriendo. Por ejemplo, hace poco tiempo, pocos años atrás, se ha descubierto que los polos del sol se invierten. Y algunos están temblando porque faltan meses para que vuelva a ocurrir. Después otros descubren que siempre ocurrió eso. Ahora lo hemos descubierto gracias a toda la tecnología científica que tenemos. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de ciertas cosas que van a ocurrir que el hombre no tiene control ni siquiera de detectar. Simplemente va a ocurrir. Y usted dice, ¿y cómo va a ser eso? Dios no nos dice cómo va a hacer eso, simplemente nos dice hay fenómenos cósmicos. La gente va a entrar en terror al ver esos fenómenos cósmicos. Y hay una prueba de eso. Cada vez que ocurre algo que no es realmente sobrenatural siempre, hay gente que se mata, hay gente que se suicida, hay gente que dice, llegó el fin del mundo, por lo tanto me voy a matar. ¿Qué gana con eso? Acelerar el asunto. Más vale arrepiéntase y si llega a ser el fin del mundo usted está a salvo. Pero la Biblia habla aquí acerca de fenómenos cósmicos que evidentemente no ocurrieron en la época de Joel, no ocurrieron en la época de Pentecostés, pero observe cómo otras cosas sí ya ocurrieron. Eso debería darle terror si usted no conoce a Cristo, porque esas señales que ya ocurrieron, como inclusive las de Pentecostés, nos muestran que estamos cada vez más en la era final y no hay tiempo, a menos que usted se arrepienta, no hay tiempo para usted. Estas cosas que ocurrieron el día de Pentecostés anuncian que hay otro derramamiento final, por decirlo así. Que ya ocurrió en Pentecostés, pero la próxima es para juicio. Todas las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho hasta ahora son para redención, son para que usted se arrepienta, son para que usted reciba el perdón. La última no es para redención. La última es, como se llama en la Biblia, un juicio final. Pero qué misericordioso es Dios. Por siglos ha estado esperando y sigue esperando ese momento. En la carta de Pedro, el apóstol Pedro dice que hay gente que se burlaba de eso, exactamente lo que estoy predicando hoy. Decía, ¿dónde está el asunto de que iba a venir otra vez? ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Dios no lo ha hecho todavía porque Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice, está establecido un día. Y Jesús dijo que solamente Dios sabe cuál es ese día. Y cuando eso ocurra,
va a ocurrir y nadie lo puede frenar, retrasar, y es solo una cuestión de tiempo. El otro día estaba investigando un salmo en la Biblia que ustedes tal vez conocen, y en un momento, y no es el único salmo que lo menciona, pero en un momento habla de que, oh, para Dios, un día son como 1,000 años. ¿Recuerdan algo así? Alguien se tomó el trabajo de sacar la calculadora, aunque eso es una forma de decir, pero la persona dijo, bueno, eso es una forma de decir, pero supongamos que fuera literal, dice esta persona. Sacó la calculadora, porque el Salmo dice que el promedio de vida de una persona en cualquier parte de la tierra es 70 años. Dice, y en los más fuertes aproximadamente 80 años. Y la persona sacó la cuenta y dice, mira acá, 70. O sea que aún los más fuertes, de acuerdo a Dios, en el tiempo de Dios, en realidad toda la vida de una persona es más o menos 20 minutos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Ahora, no saque la calculadora porque no tiene sentido. No importa si es 20 minutos, 2 horas, 1 hora. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Es súper breve. La Biblia dice que la vida suya y mía es como un soplido para Dios. Entonces, no hay tiempo. Y el Señor está diciendo que todas estas advertencias son porque Él le ama y Él no quiere que usted se pierda. Termina aquí justamente diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El día de Pentecostés se vio esa profecía. ¿Por qué? Porque esta gente internacional que venía a adorar a Jerusalén de tantos pueblos y naciones escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios. ¿Y por qué cree usted que Pedro y los apóstoles bautizaron como 3,000 personas ese mismo día? Porque invocaron el nombre del Señor. Ahí se cumplió. Y usted dice, bueno, qué lástima que la gente cientos años antes en la profecía de Joel no pudieron llegar a ver eso. Los israelitas tenían la orden de Dios de constantemente hablar acerca de lo que Dios había hecho en el pasado a sus hijos. Había que hablarles de eso. Así que los contemporáneos de Pedro, los apóstoles y otros que estaban ahí presentes de otras naciones, recordarían, porque Pedro dijo, esto es lo que profetizó Joel. Y entonces ahora esa generación estaba viendo el cumplimiento de esa profecía, como usted y yo podemos llegar a ver, si Dios quiere, el cumplimiento de lo último. Muchos piensan que es muy probable que esa fuese la situación con nosotros, que esta sea esa generación. No puedo garantizarles eso. Nadie puede, no crean a nadie en YouTube o en ninguna iglesia que les diga en tal fecha va a venir, porque Jesús ya dijo, van a andar haciendo esas cosas, no lo crean. ¿Okay? Crea lo que dice la palabra de Dios y esté preparado. La promesa de salvación no es solo para los judíos, sino para los gentiles, para todo aquel que invoque el nombre del Señor, que se identifique con lo que Cristo ha hecho. Hoy los que se bautizaron se identificaron con la muerte y la resurrección de Cristo. Yo les dije, el agua representa la tumba, Jesús fue a la tumba, Jesús resucitó, nosotros morimos a nosotros mismos, resucitamos a una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, eso está mostrando nuestra identificación con Cristo. Entonces, Pedro lo explica y dice, esta profecía de Joel evidentemente no es solamente para los judíos, es también para todo el mundo, es para los gentiles. Y entonces termina diciendo, habrá salvación entre el remanente, el cual el Señor habrá llamado. Y en Hechos 2:39 dice Pedro eso, y en la carta de Romanos que nosotros estudiamos hace semanas atrás, hablamos acerca de cómo Dios escoge, cómo Dios elige. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo saber si Dios me ha escogido para salvación? Ok. ¿Qué siente usted cada vez que escucha la palabra de Dios? ¿Se revela en contra de la palabra de Dios? ¿Dice, esto es una locura, esto no es cierto? Estoy hablando de los que todavía no recibieron a Jesucristo. ¿O usted tiene una inquietud en su corazón? Y dice, yo necesito esto. No lo entiendo, no entiendo todo, pero evidentemente yo necesito ser salvo. ¿Quién cree usted que pone eso en su corazón? El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros como seres humanos somos tan buenos que de pronto intelectualmente recapacitamos, oh, ok, adelante. ¿Okay? Como le preguntaron al billonario Elon Musk hace tiempo atrás y lo forzaron a que recibiera a Jesús. ¿Cómo lo forzaron? Le dijeron en 3-4 palabras que si usted confiesa a Jesús que es Salvador, y entonces Elon Musk dijo, ah, bueno, si él viene a salvar la humanidad, pues yo lo quiero también. Eso no significa que aceptó a Jesús. Ahí no se habló de arrepentimiento de pecados, no se habló de la obra de Cristo, no se habló de nada cuando estaba la oportunidad de hacerlo. En un podcast que tenían el tiempo para hacerlo, no estaban restringidos como en televisión o radio. Y pues el Señor Jesús dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o será salvo, sino aquel que me obedece, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel que invoca a Cristo porque responde a lo que Dios mismo adentro le está poniendo de decir yo necesito ser salvo. Amén. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú, que has comenzado la buena obra en nosotros, continúes completándola, perfeccionándola hasta que tú regreses. Gracias porque tú nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor, porque somos salvos, muchos de nosotros, pero nuestro corazón arde en compasión, como tu corazón arde, Señor, por aquellos que aún te rechazan. Rogamos que hoy sea el día de salvación para ellos. Rogamos, Señor, que hoy te reciban como su Salvador, como su Señor, que reconozcan que ellos están en rebeldía en contra de ti, aunque les vaya muy bien en la vida. Están en rebeldía en contra de ti. Hay un día final para la humanidad, hay un día final para cada uno de nosotros a través de la muerte, a menos que Jesús venga antes. Y aún si viene Jesús hoy, es un día final para aquellos que no te conocen y no hay forma que puedan ellos arrepentirse una vez que tú ya estás aquí o nosotros allá, Señor. Pedimos que tú obres con poder y hagas que tu palabra dé fruto para tu gloria y para la salvación de esas personas. los que ya somos alcanzados por ti, gracias porque reconocemos que no es por nuestros méritos, ni por nada que nosotros hayamos podido hacer, sino por ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.